El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hoy debemos, muy a nuestro pesar, abrir este podcast con una dolorosa y muy triste noticia de que uno de nuestros integrantes del equipo, nuestro compañero, maestro de la comunicación, pero sobre todo amigo, el señor Jordi Suñés, nos ha dejado físicamente. Pero continúa y continuará por siempre en el ADN de cada uno de nosotros. Así que a prepararse que comenzará la transmisión. Atamán, señor Jordi Suñé. Vine, trae usted el barret y asenta a la nuestra vera. Agafa el mitro que comencemos. Amables oyentes y amigos del equipo del Gran Podcast de La Palmira, les invitamos a realizar un viaje que espera transportaros a través de vivencias tanto propias como ajenas que nos ampliarán la forma de ver de muchas cosas. Bueno, sin más, comenzamos. Ahora les propongo ponernos la ropa de gimnasia y así aceptar una invitación que nos hace llegar nuestra reportera Paquita García, desde el gimnasio donde entrevistará a la monitora señora Rosa María Romeu, encantada, en una clase de pilates para la tercera edad. Pues a calentar el músculo y a sudar.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
Hola Jorge y estimados oyentes, hoy voy a entrevistar a Rosa María Romeu Soler, monitora de los centros deportivos Sanier y Estrut del Prat de Llobregat. A partir de los 60 años se empieza a perder fuerza y masa muscular, entre otros efectos propios de la edad. Para revertirlos es importante llevar una alimentación adecuada y la práctica del ejercicio físico ayuda a mejorar el bienestar y la calidad de vida. El deporte ayuda a conservar huesos y músculos en mejores condiciones. Hoy queremos conocer un poco más a Rosa, monitora de Pilates. Hola Rosa, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cuándo empezaste a dar clases de Pilates?
Bueno, yo empecé en la temporada 2006-2007, que empecé dando clases de Pilates, pero antes ya estaba dando así... un poco, pero como sin tener la formación necesaria. En esa época, 2006-2007, me saqué la titulación específica de Pilates, los tres niveles, y a partir de ahí ya di las clases de Pilates pues en unas condiciones más óptimas.
¿Qué beneficios aporta esta disciplina?
Esta disciplina lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que combinar muy bien lo que es la respiración con el core, que en Pilates se llama core, es el abdomen, lo tienes que tener continuamente contraído, y a partir de la respiración y el core intentas movilizar todos los músculos del cuerpo para fortalecerlos y así estar en óptimas condiciones para cualquier tipo de deportes o cualquier actividad.
¿A partir de qué edad empezamos a perder fuerza?
Bueno, tal como has dicho tú, Paquita, a los 60 empiezas a perder fuerza porque perdemos masa muscular. Entonces es muy importante pues hacer ejercicio físico, no ejercicio con grandes pesos, sino con pesos ligeros para mantener el músculo y que no lo perdamos. Si perdemos musculatura, nos empiezan a doler las rodillas, el hombro, las articulaciones, etcétera. Si mantenemos el músculo un poco fuerte, como de, para que se entienda a la gente de la calle, pues ahí es cuando nosotros podemos llevar una vida más o menos aceptable y una vida sana.
¿Cómo establecer un ambiente cómodo y acogedor?
¿En una clase?
Sí, en una clase.
Bueno, pues simplemente tratar a los alumnos y alumnas como si fueran tus amigos y amigas. Entonces, tienes que dar una clase como si fuera para la familia, intentar dar confianza y que de esta manera la gente pues acepte los ejercicios que tiene que hacer y sin darse cuenta hace un esfuerzo para hacer el ejercicio que tú le estás diciendo, pero medio en broma, medio en serio, y la gente va trabajando.
El Pilates también se usa como forma para formar, para reducir y lidiar con el estrés.
Exactamente. El Pilates es una disciplina en la cual, como tienes que estar concentrado con el abdomen, con la respiración y con el ejercicio que estás haciendo en ese momento, liberas el estrés porque lo dejas aparte y te concentras solamente en lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces es un momento de relax y de desconectar con los problemas que puedas tener fuera de ese espacio.
¿Qué es lo más importante del gimnasio?
Lo importante es tener ganas de venir al gimnasio, hacer una vida sana, saludable, compensarlo con una alimentación y hacer amistades. Si haces amistades en el gimnasio, tienes ganas de venir porque conoces a gente y el ambiente es diferente.
¿Has tenido algunas lesiones?
No, yo lesiones no. Cuando hacía atletismo tuve una lesión, pero hace más de 20 años, porque estuve compitiendo en atletismo muchísimos años como atleta federada, y tuve una lesión en el glúteo. Pero a partir de ahí no he tenido ninguna lesión más, porque he combinado el deporte con ejercicio y he cuidado mi cuerpo. Mi cuerpo es mi arma de trabajo y lo tengo que cuidar.
¿Qué otras cosas haces?
Bueno, aparte de trabajar en el gimnasio y dar clases, estoy en la sala de fitness y en mi vida privada pues hago senderismo, atletismo como hobby. También me gusta hacer otras actividades como, en coser. Voy a un centro donde voy a coser para distraerme, hago manualidades y etcétera. Leer, que también me encanta, muchísimas cosas. En mi vida privada hago muchas cosas que casi no tengo tiempo, pero bueno, intento combinármelo.
¿Cuando te jubiles irás a clases como las que tú das?
Todavía no me lo he pensado. Lo que sí que voy a hacer es todas las actividades que estoy haciendo ahora, que voy siempre deprisa con el tiempo justo, intentaré hacerlas sin mirar el reloj, relajadamente, y disfrutar de todo lo que estoy haciendo. Yo estoy apuntada en otro gimnasio, evidentemente, pero no sé si continuaré haciendo gimnasio en el gimnasio o para desconectar al aire libre, que es lo que me gusta a mí.
La vida está llena de capítulos y en este que te jubilas quiero agradecerte con cariño y gratitud todo el tiempo que he estado contigo. Que disfrutes de tu jubilación con cariño. Gracias, Rosa, y amigos oyentes. Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
Muchas gracias, Paquita. Uf, hemos sudado lo nuestro. Por eso debemos dejarte para poder descansar un poco después de tanto ejercicio. Ahora mismo tengo agujetas hasta en la lengua. Muchísimas gracias.
Ja bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats.
Llegamos al tiempo en el que debemos reconocer que nadie es perfecto. Por lo que Graciela García nos viene a demostrar que de forma muy lenta a través del tiempo, nuestra sociedad se ha ido humanizando, Pues vamos a verlo.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los...
Hola Jorge y amables radioyentes. Hablemos de ser diferente. Como has dicho tú, nadie es perfecto. En la antigüedad, las personas con discapacidad eran excluidas de la sociedad. Se creía que eran una carga incapaz de aportar nada a la comunidad. Y durante los siglos XVII y XVIII, los que tenían discapacidad psíquica eran internados en orfanatos o manicomios, sin ninguna atención específica. La burguesía capitalista saca de las calles a los discapacitados y crea instituciones para atender a niños sordos, ciegos y con retraso mental. A finales de los siglos XVIII y principios del XIX, se inicia la creación de instituciones de modo específico de quienes tienen discapacidad física. Esto se debe a la idea que había que proteger a las personas normales de las no normales. Las personas discapacitadas son segregadas, separadas, discriminadas. Y al final del siglo XIX y principios del XX, se comienza a percibir la discapacidad con un enfoque asistencial. El Estado se implica y se crean centros de educación especial, pero desde una perspectiva paternalista. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se forjan los primeros lobbies, asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender sus derechos. En 1982, no hace tanto, se aprueba la Ley General de la Discapacidad, LIMI, que reconoce sus derechos. Actualmente en el ámbito educativo se entiende la enseñanza como un sistema universal. El sistema educativo se rige bajo el decreto 150/2017 de atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. El decreto tiene como objetivo garantizar la inclusión del alumno tenga las características que tenga. Como hemos visto, se ha progresado mucho en los últimos siglos. ¿Cómo es la inclusión educativa en realidad? ¿Cómo se sienten los alumnos y los docentes? ¿Qué apoyo les da a las familias? Para abordar estas preguntas, he contactado con Patricia Perulla, educadora en una escuela de primaria de educación especial. Lo primero que me explica es que ella ha notado mucho la inclusión en el aula en los últimos años. Sobre todo los niños ven con total normalidad un compañero autista o con silla de ruedas, etcétera, etcétera. Los docentes están constantemente haciendo diferentes medidas para poder hacer que la clase sea accesible para todo el alumnado. En el ámbito educativo formal se está haciendo un gran trabajo, pero sin embargo, fuera del horario escolar, existen carencias. Los padres se sienten desbordados por falta de casales de verano, actividades lúdicas, y haría falta más recursos para actividades de ocio. También he hablado con familias que tienen hijos con diferentes edades y diferentes discapacidades, y también me explican que cuando nace un hijo con discapacidad pasan por un proceso muy similar al duelo. Al principio se sienten culpa, incomprensión, rechazo, hasta llegar a la aceptación. Y para terminar, quiero citar a Jesús Vidal con síndrome de Down, premiado con el Goya al mejor actor revelación por su papel en la película Campeones. Al recoger el premio dijo: me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. Y en su discurso dice: queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Bueno, mis queridos oyentes, deseando que hayáis pasado y entendido que ninguno y nadie es perfecto, me despido de vosotros. Hasta el próximo podcast. Adiós, Jorge y mis queridos oyentes.
ella fue a nacer.
Muchas gracias. Ya hemos visto que poco a poco vamos avanzando. Pero mucho cuidado, debemos tener muy en cuenta que no debemos detenernos. Sigamos adelante. Ahora llega el turno de nuestra cronista Merced Santaolaria, quien nos invita a realizar un viaje al pasado para conocer algunos recuerdos. Vamos a ver. Adelante.
Hola, Jorge i estimats oients. No sé si estareu d'acord amb mi de que quan més gran et fas, més recordes temps passats. Jo recordo el nostre primer cotxe, un 600 blanc que vam comprar quan la nostra filla gran tenia 9 mesos. Va ser un fet que ens va donar una certa independència. Bé, 1886A. Pot ser que recordi la matrícula del primer cotxe i no recordi si he tancat la porta a la nit o el nom de la locutora de TV3 que escolto cada dia. Doncs sí, pot ser, perquè a mi em passa.
Dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable. Ha de lucir un sol primaveral.
Bé, com deia, recordo que el túnel del Bruc per la Nacional 2 encara no estava fet quan vam comprar el cotxe i d'anada cap a Lleida anàvem fent. Però a la tornada, fins i tot els camions ens avançaven i et trobaves tan petit al seu costat, si tan sols passàvem una miqueta de l'alçada de les rodes i tremolàvem tots els de dintre. Això sí, ja el podies carregar tant com volguessis que aguantava. Mireu, anàvem, el meu marit conduint, el meu pare de copilot amb la cadireta del cotxe de la nena petita a la falda de cap per avall per posar-se-la entre els genolls i tots els abrics a sobre. Els meus pares venien al Prat un mes i mig per estar amb nosaltres i les netes perquè, a més, a Lleida a l'hivern hi ha molts dies de boira i fa més fred.
Ja se cala la gorra i acelera la ciutat queda atrás.
Continuem. Al seient del darrere, la meva mare, la nena gran, 4 anys, jo amb la petita d'un anyet a la falda i, naturalment, la vaca amb les maletes ben embolicades en plàstics i lligades amb aquells gomes, pops es deien, bé, com es diguessin. El cas és que quedés ben lligat, maletes i paquets grans, perquè a dintre, al darrere del seient del darrere, hi portàvem tota la intendència que pogués fer falta per un viatge de 120-130 quilòmetres, encara no sé ben bé quants n'hi ha, amb dues criatures petites. El viatge, no voldria mentir, però dues hores i mitja o tres no te les treia ningú, potser més i tot. Ah, i cinturons de seguretat, nanai, res de res, no feien falta. Jo crec que ni volent podríem sortir del cotxe sense una certa estratègia. I atenció, mai dels mais ens va deixar tirats. Era un petit gran cotxe, el 600. A Bellpuig, a casa dels meus pares, hi anàvem les festes típiques. Nadal, Setmana Santa, Festa Major, potser algun cap de setmana llarg. I per damunt de tot, per vacances. Les vacances amb criatures petites amb els avis, que no els tenien sempre, i el poble, llibertat total, fantàstic. Les criatures a casa hi estaven ben poc. Allà van aprendre a anar amb bicicleta, agafar els conillets de la gàbia, donar de menjar les gallines i el porc, anar a l'hort a collir tomàquets, pebrots, diferents verdures. I préssecs. Uns préssecs d'aquells grocs de carn forta, però al mateix temps sucosos a més no poder, i dolços. amb un tros de coca de forner que la meva mare anava a buscar al forn ben d'hora, era el nostre esmorzar de festa major. Com que tots anàvem curts de son, aquest esmorzar baixava de primera, sense cap esforç. Ara voldria fer un incís i avisar els vegans. El que diré a continuació podria ferir la seva sensibilitat. Us demano que us tapeu les orelles uns instants, si us plau.
Balcó, duem les galtes ben vermelles de tan fregar.
També recordo com un dia molt especial la matança del porc a casa de la tieta, germana de la meva mare. Quan les meves filles van ser una mica més grans, es van afegir a la matança. Allò era un festival, perquè ens ajuntàvem quasi tota la família. El porc es matava a casa, al corral, tot ben preparat per l'ocasió. Llavors, el matarife, que per cert tenia una destresa que no vegis, ganivet al coll, on sabia ell i donava al porc, no li donava al porc ni temps de cridar, tot net i ràpid. La tieta tenia un cubell amb pa tallat molt finet i a sobre el pa recollia directament la sang, material necessari junt amb altres carns per fer les boníssimes botifarres negres. El porc, amb aigua bullent, el rentaven bé fregant-lo amb unes pedres rugoses que ja tenien escollides. Quedava blanc i netíssim.
Que n'és la festa, la nostra Sant Patró. L'alcalde va amb la mare.
A mi em meravellava el matarife. Sis sas fora peus, sis sas fora cap, i separaven les diferents parts, lloms, pernils, cansalada, m'estalvio les parts internes, que també s'aprofiten. Segur que heu escoltat alguna vegada allò que diu «del puerco son buenos hasta los andares». Cada part del porc es fa servir per coses diferents. Disfrutàvem d'allò més quan destriàvem les carns. Les meves filles també ajudaven. Aquesta per botifarres, aquesta per xoriços, treure la carn dels ossos, polir-la i fer les botifarres. Tots passàvem un dia diferent i molt emocionant. Bé, per no allargar-me més, us diré que cap a la fi del dia teníem els pernils d'espatlla i cuixa, la cansalada, els lloms, tot el que tenia de conservar-se amb sal, estava amb sal. Les botifarres blanca i negra, cuites. Les botifarres crues, els xoriços, el fuet, tot penjat perquè es comencés a secar i poder-ne gaudir quan estigués al punt. Total, unes vivències que al recordar-les t'omplen la vida de records tan entranyables que pots pensar, amb tot el convenciment, que ha valgut la pena haver-les viscut, primer amb la família a la que pertanys i després amb la que has format. Són totes aquestes vivències les que t'han fet ser tal com ets. Estic contenta i agraïda a la vida. Visquem tan plenament com podem. Adeu, fins una altra. Sigueu feliços.
Ens hem venut la finca per poder fer el senyor. Treu-te la sort.
Muchas gracias, Mercè. Hemos vuelto a revivir tus recuerdos, pero también nos has despertado muchos de los nuestros propios. Y algo de hambre también. Muchísimas gracias. Bueno, ahora llega el turno de la gran Mari Carmen Ávila, a quien vamos a recibir con muchos besos, algunos patón como se merece y nos merecemos todos. Besos para todos.
Ay, que me debes un beso, no te lo perdono.
Hola, Jorge y estimats oients. Avui els parlaré d'un article dels Eleccions del Radet Dices del mes de febrer passat. L'article comença parlant de l'herpes, que s'encomana a partir dels petons, els llavis i els descobriments fets de la malaltia. Però jo no vull parlar d'això. Vull parlar del petó, com fet cultural a Europa. Hi ha diverses teories sobre els petons. Primer, als amants no era habitual que es petonessin els llavis, un error freqüent a l'Occident, segons l'antropòleg William R. Jacobian. de la Universitat de Nevada dels Estats Units, publicat en la revista America Anthropology. L'equip de Jankovian va comparar 168 cultures amb l'ajut d'una base de dades i valoracions d'enòlegs i estudia 77 cultures. Menys de la meitat de persones es basava per amor. Quan més complexa és la societat, més es produeixen aquest tipus de petons. A l'Orient Mitjà, Àsia i Europa, menys freqüents en Àfrica, Amèrica Central i del Sur. L'escriptor grec Plutarco explicava que Ròmulo va prohibir a les dones beure vi i, per tant, els homes ho tenien que comprovar amb petons. Però ell mateix dona per bona la que el filòsof Aristòteles, que tras la destrucció de la seva ciutat natal i fugida a Itàlia, les dones troianes van cremar les naus i per calmar els seus marits van tancar-li els llavis amb petons. Darwin considerava que era un acte natural. Les persones volien tocar-se i, per tant, si no es petonejaven, es feien carícies o es furtaven el nas. És també un vestigi de l'alimentació als mamífers. Mastegaven el menjar a la boca de la mare, que després li passava al fill, que no tenia dents, tant en humans com en animals. En resum, els petons no crec que en negueu que és un acte molt agradable, ja sigui donat als llavis, a les galtes, al front o d'altres parts del cos. Els bebès els petoneixem en totes les parts del cos mentre ells riuen. Hi ha de més grans a les galtes de manera que ells sàpiguin que els estimem junt amb fortes abraçades. Amb els adolescents ja és diferent. Sempre que no sigui en públic, admeten les mostres de carinyo. És una edat molt difícil. I els petons que ens agraden més som a mida que ens fem grans, que els petons i abraçades ens donen energia i poder per seguir endavant amb la nostra vida. Per tant, un petit consell: no escatimeu petons ni abraçades, és l'aliment de l'ànima. Jorge i estimats oients, petons i abraçades. Fins al proper podcast.
Muchas gracias, Mari Carmen. Has conseguido aclararnos y que nos aclaremos muchos conceptos. Hemos aprendido a besos.
Jóvenes.
Ahora llega el turno de la gran bici Agustín Betés, a quien encontramos repasando una joya cultural del pueblo como fue Las Cervantes. Explícanos, por favor, Bici.
Era razón de mi vida, nuestro sueño.
Hola, Jorge y amigos oyentes. Hoy hablaré de una asociación que recordarán muchos oyentes, eso sí, de cierta edad, los abuelos de hoy. Las Cervantes. Agrupación Artística Literaria de 1948 a 1976. Mi primer recuerdo de las Cervantes es de 1965. Asistí a una obra de teatro. Todos los intérpretes eran del Prat. Recuerdo una niña pequeña que salía en escena. Era Ángela Juvé, excelente actriz pratense. Hoy día sigue trabajando. Una gran actriz. La obra homenajeaba al apuntador de teatro que se jubilaba, Josep Mir Cuyàs. 3 años después fue mi suegro. No sé si en esos años necesitábamos menos para divertirnos o simplemente era la edad que teníamos. Para la gente más joven puede sorprender lo que había que hacer para crear esta entidad. A continuación os lo explicaré. Esta información es del libro de Asociacionismo y Cultura de Margarita Gómez Inglada. A los informes solicitados por las autoridades provinciales, la Ayuntamiento responde que son personas de buena conducta y ajenas a toda clase de actividades políticas. Las personas a las que referéis el escrito eran Lluís Siré Llevat, Joan Giral Sanfeliu y Ferran Casanova Civit. Fomento y desarrollo de las actividades culturales, literarias de los estatutos, comentaré el 7 y el 8. El 7. Creación de sesiones de teatro y cine de aficionados, literaturas, bellas artes, ajedrez, excursionismo y recreativa. El 8. Todas aquellas actividades que por su índole cultural, artístico y literario tenga por finalidad el enaltecimiento cultural de la población. La Cervantes va assolir ben aviat un gran èxit entre la població. De la vuitantena escassa de socis amb què comptava als inicis, passà a quasi 600 a l'any 1950, segons declarava el periòdic I Prat al seu president, Ferran Casanova.
Que vuelven y que guardan nuestro amor.
Els motius d'aquesta arrencada espectacular cal buscar-los en l'afiliació de joves, atrets per les sessions de ball, que s'organitzaven i dels quals el Prat estava força mancat. Per tal de donar a conèixer el cinema amateur, l'octubre de 1949, Jordi Bringuer va organitzar una sessió amb la projecció de diverses pel·lícules, entre les que destacaven Tares Eternes d'Enric Fiter. Aquell mateix any, a petició seva, es constituïa la sessió de cinema amateur de la Cervantes. Entre 1950 i 1959, la Cervantes va representar 119 obres de teatre, 14 sarsueles i 5 revistes musicals. Del seu repertori en destaquen títols com El ferrer de tall de Pitarra, Terra baixa d'Àngel Guimerà, La filla del Carmesí de Josep Maria de Sagarra, Marianela de Pérez Galdós i el clàssic Don Juan Tenorio de Zorrilla. També estrenes d'autors i actors locals. D'aquells cal esmentar Ferran Casanovas, Un novio a cara cruz, Una tarda d'estiu, Mariano Aguirre, Santa Engracia i Arruínese Barón.
Nuestro amor.
Personalmente pude disfrutar muy poco tiempo del local de la Cervantes en la calle Santiago Ruiseñol por su cierre, pero lo recuerdo con mucho cariño. Era muy familiar. La pista de baile llena de gente joven que bailábamos. En los palcos muchas madres. Para mí en aquella época, gente mayor. Josep Mir y Paquita Estapé, mis suegros, disfrutaron mucho de esta asociación, porque ya he dicho, era el apuntador del teatro. Cosas de la vida. Fernando Casanovas Playá, amigo de mi marido, fue el padrino de nuestra boda. Ese día, mientras me leía el verso, emocionó a toda la familia. Cayó más de una lágrima. Un verso largo, precioso, que me escribió su padre, autor de las letras de la Festa Major del Prat y la obra La Cançó de l'Empordán. Les voy a leer un trocito pequeño de aquel verso de hace 56 años. En quin goig esperava aquest instant. Esperava aquest moment amb tant neguit que, ara, vici, et tinc al meu davant. No puc parlar-te d'emocionat que estic. Volia dir-te les coses més boniques d'aquest món i, justament, al moment de la parlar-te, em quedo mut i el pensament es fon. Però si la veu calla, em queda l'esperança de dir-t'ho en la veu que em surt del cor. Queridos oyentes, gracias por escucharme. Jorge, sigue con tu excelente trabajo de presentador.
Y son tus besos y tu recuerdo.
Muchas gracias, Bici. Nos has desempolgado antiguos cofres del tesoro que teníamos enterrado en lo más profundo de la memoria. Mola Graitz.
Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color en su cielo.
El día de hoy, Magda Fusté nos propone una excursión muy interesante. Vamos a usar el Google Maps de Barcelona y comenzaremos cogiendo el autobús número 100, el bus turístico. Todos a bordo, vámonos.
Centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe.
Hola, Jorge i oients. Avui us vull proposar que fem un passeig tots junts,
Però no un passeig qualsevol, no. Anirem a Barcelona, perquè tots o quasi bé tots coneixem les cases i edificis modernistes més conegudes i visitades de la nostra ciutat. Però què sabem d'altres menys famoses, però que estan per tota la nostra ciutat? Us puc assegurar que Barcelona en té moltes i de diferents arquitectes, que van deixar una empremta digna d'admiració. Esteu d'acord? Doncs endavant. Jo m'he comprat un paraigues vermells per fer-vos de guia. I així que molt atents i seguiu el paraigues vermell. Primer de tot, fixem un punt de trobada. Què us sembla davant de la catedral? Sí? Doncs d'acord. És un punt que ens vindrà molt bé per començar, perquè el primer que visitarem és el mercat de Santa Caterina, que està a l'altre costat de la Via Laietana. Aquest mercat està a Ciutat Vella, al barri de Sant Pere i la Ribera. Està construït sobre un antic convent que va ser derrocat a l'any 1835. Va ser el primer mercat Santa Caterina cobert de Barcelona. L'any 1844, l'Ajuntament va encarregar la construcció a l'arquitecte Josep Masvila per la necessitat de bastir una població que cada vegada creixia més ràpidament. Degut a això, el mercat es va obrir el 1846, però l'obertura definitiva va ser el 1848. L'arquitectura és neoclàssica i contemporània, perquè l'any 1977 l'Ajuntament va encarregar la seva remodelació als arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue. La seva coberta és un punt diferenciador. Està construïda de trencadís i fusta, i des del 2005, en què es va acabar la seva remodelació, és un dels punts turístics més visitats. Ara, sense perdre de vista el paraigües vermell i sense sortir del barri, anirem al carrer Sant Pere Més Alt, número 1. Visitarem la Casa de la Vela o de la Seda, també coneguda com la Casa del Gremi dels Velers. Està considerada bé d'interès cultural en la categoria de monument des del 1920. Va ser inaugurada el 1758. És d'estil barroc i conserva una gran majoria de mobiliari i restes de la decoració del mateix estil. És l'única casa gremial que es pot visitar a Barcelona. Ara caminarem una mica fins al Passeig de Gràcia, número 35. Visitarem la casa Lleó Morera. Aquest edifici és modernista. No va ser una casa de nova construcció. Francisca Morera va encarregar l'arquitecte Domènec i Montaner, el 1902, la reforma de l'antiga casa Rocamora, que era l'associació del foment de l'Eixample. La casa Lleó Morera va aconseguir el Premi Anual de Cases Artístiques de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1906. El nom de Lleó Morera és el nom de l'hereu de Francisca Morera, que la va heredar a la seva mort. Està considerada bé d'interès local. Ara continuem caminant fins al 113 del Passeig de Gràcia. Aquí trobem la casa Bonaventura Ferrer. És obra de l'arquitecte Pere Falqués i Urpí i dona fe de la riquesa i rang social dels propietaris. L'obra es va acabar el 1906. Avui és un hotel de luxe, el Palauet Living Barcelona. Conserva les vidrieres i la forja original, i tot modernista. També l'ornamentació dels sostres. Tots aquests elements conviuen amb els 6 apartaments, amb un disseny d'última generació que pertany a l'hotel. Destaquen la façana principal, la tribuna esculpida en pedra, el treball de forja i el coronament superior, tot d'inspiració barroca. És patrimoni cultural. Com esteu, cansats? Doncs per poder descansar, ara baixarem pel Passeig de Gràcia, on podrem descansar amb un dels 32 bancs que hi ha al llarg d'aquest meravellós passeig.
aprofitaré per dir-vos que aquests fanals bancs o són bancs fanals. No ho tinc clar. El que sí sé és que són obra del mateix arquitecte que va fer la casa que acabem de visitar, Pere Falqués i Urpí. I mentre descansem, els bancs de trencadís molt, molt gaudinians. No deixarem d'admirar la forja dels fanals. Si mirem amb deteniment, descobrirem molts detalls que amb les presses ens passen desapercebuts. Del braç del fanal s'enreda un ram d'heura i fulles de parra. També fileres de creus, que estan rematades per la corona del rei d'Aragó, l'escut de Barcelona i sobre un ratpenat, símbol del rei Jaume I. Bé, ja hem descansat una mica? Doncs ara, Xino, Xano, baixarem fins al portal de l'Àngel i anirem al carrer Montsió número 3, al barri de Ciutat Vella. I què hi ha que ens pot interessar? El restaurant, Els Quatre Gats, un lloc on trobarem una de les millors cuines catalanes de Barcelona. No només té una cuina excel·lent, també gaudirem d'un ambient que ens portarà als anys 1900. El restaurant és un edifici modernista, obra de Josep Puig i Cadafalch, i es va inaugurar el 1896. Al principi va ser una cerveseria que es va convertir en el punt de trobada de pintors i escriptors. Santiago Rossinyol, que era un dels propietaris, amb l'Isidre Nonell i el pintor Ramon Casas. Als Quatre Gats es va fer la primera exposició de Pablo Picasso quan tenia 17 anys. L'actual propietari, Josep Maria Ferrer, manté la decoració de l'època que es va inaugurar. Ja hem dinat i espero que bé. Heu menjat de postre crema catalana? Boníssima! És hora de tornar a casa. Si us ha agradat la sortida, en farem d'altres per conèixer més bé la nostra estimada Barcelona. Jo, per si de cas, guardaré el paraigües vermell. Adeu-siau, estimats. I a tu, Jorge, gràcies per acompanyar-nos durant tota la passejada. Fins al pròxim podcast.
Gracias a ti, Magda. Hemos logrado descubrir cosas en la ciudad que, a pesar de haber pasado por delante muchas veces, no hemos logrado verlas. Lo que tú nos has enseñado hoy, no lo habíamos visto. Muchísimas gracias. Y ahora damos paso al homenaje que hemos querido hacerles a Jordi Sunyer. Adelante, Mercedes, por favor.
Jordi, suaument, sense fer soroll, ens ha deixat el Jordi, el nostre amic Jordi, el radioaficionat més fervent, l'home que ens ha fet de guia a l'hora de gravar els nostres podcasts a la ràdio, ja que el seu saber fer, com un professional, la seva veu calmada, el seu punt d'humor, ens contagiava a tots. Jordi, et trobarem a faltar moltíssim i sempre, sempre t'enyorarem. Descansa en pau.
Muchas gracias por expresar lo que todos sentimos, Merced. Momentos muy difíciles. Bueno, todo llega a su fin y por el día de hoy
nos ha llegado a nosotros. En nombre de todos mis compañeros y en el mío propio, me toca despedirnos. Y de todas las compañeras también. Así que deciros que ha sido un placer el haber podido compartir estos momentos con vosotros. Vamos a preparar el próximo programa, que sin dudarlo y seguramente será mejor. Hasta la próxima. Nos oímos.